Bienvenidos a todos a este nuevo cierre de semana de Invertir Online. Hoy tenemos muchísimo para hablar con lo que pasó en Estados Unidos con las denominadas inversiones meme, que casi llevó a la quiebra a un fondo muy importante de Wall Street. Además, vamos a ver cómo le fue al mercado local con las acciones que lideraron las subas y los bonos mejor posicionados.
Noticias de Mercado, el podcast de Invertir Online.
El tema que marcó al mercado en los últimos días fue la coordinación de numerosos inversores minoristas en un foro de inversiones de la red social Reddit para impulsar a la suba a acciones de compañías que evidenciaban una clara tendencia bajista y al cual muchos de los fondos de inversión estaban expuestos. Principalmente hablamos de las acciones de la empresa de juegos físicos GameStop, BlackBerry y AMC Entertainment. Seguramente ya lo vieron explicado en cientos de hilos de Twitter o videos en Instagram y TikTok, pero para los que se quedaron afuera va una explicación. Algunos inversores institucionales como fondos de inversión realizaban en las acciones de estas empresas algo que se llama venta en corto o, como también se dice en la jerga, shorteaban la acción. Esto implica que el inversor alquila mediante un préstamo de valores una determinada cantidad de papeles de una compañía, los vende y se compromete a devolverlos en un momento determinado. ¿Cómo gana dinero el inversor que realiza esta estrategia? Si el valor de la acción baja entre el momento del préstamo y el de la devolución, quien vendió en corto podrá recomprar a un precio menor las acciones que tiene que devolver y se hará de una ganancia por la venta que realizó en primer lugar. Sin embargo, si la estrategia sale mal y la cotización sube, el inversor tendrá una pérdida porque deberá devolver la misma cantidad de acciones que alquiló. En este caso, la acción de GameStop se disparó de $37 a por encima de 300, con lo cual la pérdida que representa para quien realizó la estrategia es estratosférica. Esto le sucedió al fondo Melvin Capital, que enfrentó fuertes rumores de quiebra. Imagínense el tamaño de la maniobra que llevó a que la acción de GameStop sea la más operada en Wall Street, incluso por encima de Apple o Tesla. Dado este escenario de altísima volatilidad, brokers minoristas decidieron imponer restricciones a la operatoria con el objetivo de mitigar el riesgo tanto para ellos como para los clientes. Esto provocó que ayer jueves el precio de la acción de GameStop caiga un 60% en un solo día. Sin embargo, aún así, acumuló una suba semanal superior al 600%. Este acontecimiento llenó de incertidumbre a los mercados del mundo, que terminaron la semana con una marcada volatilidad. Piensen que si los inversores institucionales empiezan a detectar problemas en sus posiciones de más corto plazo, probablemente deban liquidar las de más largo plazo para cubrir esa pérdida que se les generó. Siendo que estas posiciones de más largo plazo tienden a ser importantes empresas del mercado, estamos hablando de Apple, Amazon, Google y Facebook, la incertidumbre de todo este acontecimiento atravesó al mercado en su totalidad. Este hecho eclipsó en gran medida la presentación de resultados de importantes empresas esta semana, como son Apple, Facebook y Tesla, pero como es algo importante y queremos que sepas cómo les fue, te traemos un resumen. En primer lugar, Apple informó el trimestre más rentable de su historia durante el último cuarto del 2020. Los ingresos de la empresa aumentaron mucho más allá de las previsiones, a $11,400 millones, gracias a un aumento del 57% en las ventas a China. En particular, los ingresos por ventas de sus celulares iPhone, principal negocio de la empresa, crecieron un 17% interanual. Igualmente, la compañía tuvo un desempeño sólido en todos los ámbitos con su división de servicios, que incluye su App Store y acuerdos de licencia, generando ingresos un 24% mejor frente al mismo periodo del 2019. A la par, Apple logró recuperar el puesto número 1 como la marca más valiosa del mundo, tras 4 años de ser superada por Amazon o Google. Facebook, por su parte, facturó más de $28,000 millones, esencialmente por el segmento de publicidad, y tuvo una ganancia neta un 53% más que en igual periodo del año pasado por la explosión del uso de redes sociales durante la pandemia. La empresa también anunció un cambio de prioridades para el 2021, que incluye limitar la visibilidad de los contenidos políticos, para lo que podrían modificar el funcionamiento del News Feed. Acorde al comunicado, al 31 de diciembre, 3.300 millones de personas frecuentaban al menos una vez por mes una de las cuatro plataformas y mensajerías del grupo, como son Facebook, Instagram, Messenger y WhatsApp. Al parecer, las relaciones entre Apple y Facebook se están tensionando. Según diversas fuentes, Facebook está preparando una demanda antimonopolio contra Apple desde hace algunos meses. La acusación principal es que la empresa fundada por Steve Jobs obliga a los desarrolladores a seguir las reglas del App Store que la misma empresa no aplicaría para sus aplicaciones. Respecto a Microsoft, reportó que sus servicios de computación en la nube, Azure, crecieron un 50% interanual, ya que la pandemia benefició la inversión del fabricante de software en el trabajo y la enseñanza desde el hogar. Además, la empresa vio una sorpresiva recuperación en las ventas en la red social profesional LinkedIn y superó una escasez de chips que había amenazado con frenar su negocio de la Xbox. De hecho, respecto a esto último, con el lanzamiento de Xbox Series S y X, la venta del hardware de la compañía creció un 86%, constituyendo así el mejor lanzamiento de la consola en la historia de la firma. Tesla, por su parte, cerró el primer año de rentabilidad de su historia al no tener ningún trimestre con pérdidas. Sus ingresos en 2020 sumaron más de 31 mil millones de dólares, un 28% más que el año anterior, mientras que los gastos de operaciones tuvieron un 12% de aumento. Tesla señaló que el incremento de los ingresos en el conjunto del 2020 fue fruto del sustancial crecimiento de la entrega de vehículos, así como el crecimiento de otras partes de la empresa. Igualmente, la compañía informó que el precio medio de venta cayó un 11%, dado que vendió más unidades de los Model 3 y Model Y, que son más baratos que los Model S y el Model X. Pasando a otro tema, el mercado también estuvo volátil por otro motivo esta semana, dado el contexto de incertidumbre alrededor del abastecimiento de vacunas contra el COVID-19 en las principales economías del mundo. Por ejemplo, AstraZeneca anunció que no podrá entregar la cantidad de dosis acordadas con la Unión Europea, lo mismo sucedió con Pfizer. Ahora, los países de Europa están analizando prohibir las exportaciones de las vacunas producidas internamente para abastecer primero a sus poblaciones. Lo mismo está evaluando Estados Unidos. Pasando al plano local, en cuanto al mercado de acciones, el índice de S&P Merval se mantuvo prácticamente sin variaciones esta semana, con una ligera caída del 0,4%. Quien recuperó un poco del valor perdido la semana pasada fue YPF, que anotó una suba del 5% desde el cierre del viernes pasado. ¿Qué pasó? La petrolera estatal informó que modificó su oferta de canje de deuda por unos 6.200 millones de dólares para hacerla más atractiva y el mercado lo tomó positivamente. De esta manera se consolidó como la tercera acción que más subió, precedida por Transportadora Gas del Norte en primer lugar y Sociedad Comercial del Plata. Por el contrario, las acciones que más bajaron esta semana fueron Ternium y Aluar, vinculadas al segmento industrial, y Cresud, que sigue recortando la alza extraordinaria que tuvo en las primeras semanas del año. En lo que hace a la renta fija local, esta semana el Tesoro llevó adelante la segunda licitación de títulos en pesos del mes, en la que colocó 6 instrumentos por un valor nominal superior a los 194 mil millones de pesos. Entre ellos hubo letras a descuento, letras a tasa variable y bonos ajustables por inflación. Con respecto a las variaciones semanales, fue una mala semana para los bonos en dólares en especie D, ya que todos retrocedieron a excepción del AE38D y del GD46D. Por el lado de los bonos en pesos ajustables por CER, se sigue manifestando el apetito de los inversores por este tipo de instrumento, ya que todos ellos experimentaron subas, destacándose aquellos de la parte media y larga de la curva como el TX26 y el QAP. Les queremos comentar además que en el día de hoy se subió a la sección de Research y Reportes un informe especial en el que, tomando como referencia las proyecciones económicas y las expectativas del mercado, analizamos los rendimientos esperados y los riesgos tanto de los bonos en pesos como de los bonos en dólares para así ayudarte a decidir en qué bonos invertir. Si quieren un complemento a este reporte, también pueden encontrar el tip de inversión del martes de esta semana, donde ahondamos en estas cuestiones. En cuanto a los datos macroeconómicos, esta semana el INDEC publicó el estimador mensual de actividad económica, conocido como EMAE, correspondiente a noviembre. El indicador arrojó una contracción del 3,7% respecto a octubre y una mejora del 1,4% interanual. Los sectores a los que mejor les fue, por incidencia, fueron intermediación financiera y la industria manufacturera, y en contrapartida a los que peor les fue fueron transporte y comunicaciones y hoteles y restaurantes. En los 11 meses analizados del 2020, la actividad económica arroja una contracción preliminar del 10,6%. En febrero conoceremos las estimaciones para el total del 2020 con el dato de diciembre. Adicionalmente, otro dato importante que dio a conocer el INDEC fue el intercambio comercial argentino, un dato clave para la evolución de las reservas internacionales del Banco Central. El indicador mostró una caída del 12,4% interanual. El saldo comercial dio deficitario por primera vez en el año en 364 millones de dólares debido a exportaciones que descendieron un 34% e importaciones que subieron un 24,7% interanual. Por otro lado, en cuanto a declaraciones oficiales y para finalizar, Alberto Fernández participó del foro de Davos, donde brindó definiciones a representantes del mundo de los negocios y las inversiones. El presidente destacó que en la Argentina no hay ningún tipo de medidas que restrinja la inversión directa extranjera y aseguró que no hay un trato diferencial. Además, el funcionario remarcó que espera un déficit fiscal para este año de 4,5 puntos del PIB, un número clave en las negociaciones con el FMI. En complemento, el presidente destacó el objetivo de girar hacia las energías limpias, enfocado en las baterías de litio. Si les gustó el episodio, no se olviden de compartirlo en sus redes sociales arrobando Invertir Online. Además, no se olviden de darle al botón de seguir para no perderse ningún contenido. Nos vemos el martes con el tip de inversión de la semana.
Te esperamos en la próxima edición de Noticias de Mercado, el podcast de Invertir Online. Para conocer más información, visita nuestro sitio www.invertironline.com y encontranos en nuestras redes sociales.